Sí, bueno, para saber un poquito más cómo vienen las cosas por allá y qué es lo que está sucediendo, estamos en comunicación con Rafael Jaldín. Él es integrante y referente del movimiento Al Socialismo en el departamento de Chuquisaca. Rafael, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Candela Reinares, y a tu compañero periodista a través de la Radio Futura, saludar a toda la población de La Plata y de Argentina.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que, bueno, en el día de ayer Carlos Mesa no reconoció la elección y eso produjo una serie de incidentes en todo Bolivia, ¿no? Vos estás en Sucre, en Chuquisaca, pero se conocían algunas situaciones de otras ciudades también. ¿Cómo es la situación desde allá?
De hecho, los incidentes o la tendencia conflictiva post-elección empezó en Potosí el día domingo. Cierta gente militante o participantes del Comité Cívico Potosino habían ido a instalaciones de la Corte Electoral, del Tribunal Electoral, para hacer la toma física de la institución. Carlos Mesa ayer, ya viendo los resultados al 95% de las elecciones, al 95% del escrutinio, desconoce la elección convocando a la población a movilizarse. Producto de ello hay cierta conflictividad en Bolivia en este momento, pero se están tomando las precauciones necesarias para controlar el hecho.
¿Conflictividad de qué tipo?
Población que rechaza al presidente Evo Morales está ejecutando la toma física de los tribunales departamentales de donde se desarrolla la contabilización de los votos. Al 83% del día domingo habíamos llegado a sacar 8 puntos de diferencia con Carlos Mesa. Faltaba el conteo de la población rural, los votos rurales que tardan mucho en llegar en el caso boliviano. Eso debido a que tenemos comunidades a las que se entra en 14, 15 horas de viaje y en muchos casos estas comunidades no cuentan con servicio de internet o servicios telefónicos. En ese sentido, la Corte tiende a esperar que lleguen esos resultados. Ese voto es fundamental porque al tratarse de un voto sindical y organizado, es una especie de voto colectivo, es un voto en el que el presidente Morales saca 200 votos y los demás candidatos entre 4, 5, hasta 10 votos, y no estoy exagerando. Entonces, al saber que el voto rural podía dar diferencia a la oposición, ya había anunciado que no iba a reconocer estos resultados. Era lógico que se iba a ganar. Cualquier persona de Bolivia sabe que el voto duro del MAS se encuentra en zonas rurales, y es un voto comúnmente contundente a favor de Evo Morales.
Bueno, acá lo que no sé, creo que no llegamos a entender del todo, tiene que ver con la diferencia entre el escrutinio provisorio que nosotros vemos a través de la página del TREP, ¿no? Y el escrutinio definitivo, por el cual en muchos medios ya se está diciendo que, bueno, que Evo Morales ganó definitivamente, ¿no? Pero por ahí uno revisa el TREP y a veces esa pequeña diferencia de centésimas que lo da como ganador en primera vuelta vuelve a retrotraerse, ¿no? Entonces se está ahí como en medio en una confusión de cuál es la diferencia o cuál es la particularidad del escrutinio provisorio y el real, digamos, o el definitivo.
El provisorio tiene que ver con los datos rápidos. El definitivo tiene que ver con las actas ya contadas físicamente. Aquí ha habido un problema. Primero ha salido el conteo rápido, podemos llamarle, a lo que se está diciendo sobre el escrutinio provisorio. Pero es un conteo que se hace con las actas que se ha logrado, a las que se ha logrado acceder vía virtual o algo de las que se tiene información por fotografía y demás cosas. No es un escrutinio que te dé resultados precisos. Es violento, se hace en el día. Nosotros como partido también hemos tenido un escrutinio similar y los resultados no varían. Le hemos sacado entre 11 a 12 puntos de diferencia a Carlos Mesa. En tanto, el otro escrutinio, el escrutinio ya que ha de darte datos precisos, se hace con las actas en mano. Entonces, es muy difícil que en 8 a 10 horas te lleguen las actas de zonas alejadas. Esa es la razón por la que el Tribunal Departamental ha suspendido la elección. El Tribunal Departamental, un mes antes a las elecciones, el Tribunal Electoral Nacional se había comprometido a dar el domingo datos alrededor del 80% del escrutinio.
Claro.
El resto de los datos es comúnmente se los da a las 48 horas. Legalmente nuestras normas de electorales permiten que puedas dar los datos al 100% 2 días después de la elección por las distancias que hay para trasladar las actas de sufragio. Uh-huh. En ese sentido, ya ayer se ha tenido un dato más avanzado. Un error que se va a tener que corregir a futuro es el que ha cometido la Corte posiblemente, de tener dos páginas en las que se muestran datos diferentes. Pero eso se debe a que en el uno están el conteo rápido y en el otro el escrutinio al 84, 85%, en algunos casos al 40% según departamentos. Mm. Ya contando las actas escrutadas con las firmas de los delegados, la victoria es de Evo Morales. O sea, así está la situación aquí. Uh-huh. Que Mesa no quiera reconocer esos resultados es otro asunto. Pero esa es la diferencia entre lo que es un conteo rápido y lo que entendemos como conteo con actas escrutadas.
Claro. ¿Y qué hay de los otros candidatos de la oposición? ¿Están reconociendo o no los resultados?
Fundamentalmente, esta elección se puede caracterizar por tratarse de una pugna entre todos los candidatos contra Evo. Hay un candidato apellidado Rodríguez que ha reconocido la victoria de Evo Morales el día de ayer en la mañana, precisamente bajo la lógica que había mencionado yo al principio. El voto de zonas rurales favorece a Evo en un 80-90%, entonces lo más natural es que Evo le saque más de 10 puntos de diferencia a Carlos Mesa, decía él, y eso lo sabe cualquier boliviano. El voto duro de Evo Morales está en zonas rurales. Otra oposición que intenta ser un tanto más eufórica ha desconocido los resultados. Estamos hablando de nuestra oposición tradicional, que se encuentra en el oriente boliviano, a la cabeza de Óscar Ortiz, Rubén Costas, el gobernador. Pero hacen eso precisamente porque necesitan generar conflictividad ya para ganar protagonismo rumbo a las elecciones subnacionales de prefecturas, gobernaciones y alcaldías, o ya para desestabilizar el país, cosa conveniente para ellos en este momento.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué hay con respecto? También había veedores internacionales, ahí siguiendo las elecciones.
Acá en Argentina estaba Basteiro.
¿Basteiro?
Ariel Basteiro, sí.
Ah. Bueno, había, por ejemplo, delegados internacionales de distintos países, estaba la OEA también, y medio se estaba a la espera, ¿no?, de qué era lo que iba a decir la OEA sobre las elecciones. ¿Has tenido noticias sobre eso?
La OEA se ha manifestado respecto al asunto, señalando que sospecha demasiado de los cambios de tendencia, pero eso se debe a que los delegados de la OEA no entienden Bolivia, no conocen el país. Cualquier persona que conozca Bolivia sabe que los votos de zona rural cambian las tendencias aquí. Hace 5 años, o bueno, la primera, hace 10 años, una elección departamental en Chuquisaca, el candidato opositor estaba festejando su victoria a las 7 de la noche. A las 10 de la noche la victoria para gobernación en Chuquisaca era del MAS. Eso se debe a que el voto rural cambia la tendencia. Yo voy a pasarles algunas imágenes de voto rural. La diferencia que existe entre el voto de Evo Morales al voto de un opositor es de 40, 50 veces. O sea, uh-huh. Les llevamos como 400% se podría decir de diferencia en zonas rurales. Uh-huh. Estoy hablándote de comunidades que tienen entre 200 a 250 personas votantes, de las cuales entre 230 a 240 le votan a Evo Morales, apuestan por él.
Rafael, entonces, perdona que te interrumpa.
Al tener semejante diferencia.
Sí, no, perdona que te interrumpa, para que quede claro. El porcentaje que queda por escrutar entonces pertenece todo a zonas rurales.
Mayoritariamente, bien. Son las zonas de las que más tarda el voto en llegar. Puede haber algún caso de mesas en centros poblados, pero es bien marginal. Mayoritariamente el voto que se contabiliza al final es de zonas rurales, comunidades alejadas que son mayoritariamente favorables a Evo Morales en su votación.
Uh-huh. Bueno, y con respecto más allá de este momento en particular, que se está en si la oposición reconoce o no la elección y bueno, las expectativas de lo que va a pasar los próximos días, ¿cómo viste vos el desarrollo de las elecciones? ¿Cómo viste los resultados?
Mira, respecto al discurso que se ha ido armando en torno al fraude, las encuestas le daban a Evo Morales mucho antes de la elección una victoria con arriba de los 20 a 25 puntos sobre mesa, en algunos casos 17. Lo que ha pasado en la última semana de las elecciones es que ha habido una especie de alianza silenciosa en el oriente de nuestros dos, de los dos candidatos opositores más fuertes. Eso le ha permitido a Mesa subir algunos puntos y mediáticamente ha logrado generar susceptibilidad respecto a, al, en su militancia, sobre todo respecto a un posible fraude. El cómo yo he visto las elecciones, todas las personas, los delegados de los partidos políticos, tienen acceso a las actas de escrutinio. Pueden hacer seguimiento en la corte. Si uno entra a las páginas de la corte, pone su carnet, y si ese es delegado oficial de un partido, puede ver todas las actas. Y comparar con las actas que, de las que tiene fotografía. Es imposible que se haya manejado mal o de manera poco transparente la, la elección. Lo que existe en este momento es la pretensión de generar caos para tener mayores posibilidades en una elección subnacional y tomar el, y tomar poderes regionales. Eso es lo que está disputando ya Comunidad Ciudadana. Este resultado es irreversible. Y cualquier persona que conozca Bolivia sabe que el voto rural es el voto fuerte del MAS. Nosotros el día domingo, cuando vimos que habían 8 puntos de diferencia, ya sabíamos que íbamos a ganar. Y en nuestros conteos rápidos, nuestro conteo rápido interno como partido nos daba 12 puntos de diferencia respecto a Carlos Mesa. Entonces, el discurso respecto al fraude es un discurso armado en alianza con medios de comunicación opositores para generar susceptibilidad en la población. Ahora, el cuánto dure ese conflicto va a depender de los mecanismos de control que tengamos nosotros, pero el cómo se ha manejado la elección no ha sido cuestionado por otras instancias excepto la OEA. Los parlamentarios europeos han dicho, han señalado que ha sido una elección ejemplar y que no ha tenido síntomas de violencia. Hasta en la noche, que ha empezado en Potosí, como le digo, el domingo, y que ha continuado ayer en alguno, en varias ciudades capitales. Por lo demás, el, la elección no ha tenido mayores dificultades en su desarrollo.
Y con respecto a los...
Cada partido tiene derecho a tener delegados en cada mesa, y cada partido puede hacer seguimiento a los votos contabilizados por la Corte en este momento.
Y con respecto a los resultados, ¿cómo, cómo ves, cómo analizás, digamos, vos como militante, como boliviano, cómo, cómo analizás esos resultados de las elecciones?
Mira, hace cinco años atrás, en la anterior elección, Evo fácilmente había sacado el 60%. Ha habido, hay que reconocer, es un proceso de desgaste en estos cinco años y que como partido estamos obligados a evaluar. Hay una especie de desencanto de la zona, de las en ciudades capitales respecto al partido. Y no pasa por un tema de inversión. Las ciudades capitales han crecido como nunca en el gobierno de Evo Morales. Posiblemente no se está comunicando bien con el nivel de conversación con el pueblo ha bajado. Y eso es algo que tenemos que evaluar como gobierno. A futuro, considero que somos la estructura partidaria más importante a nivel nacional y todavía el futuro de la izquierda en Bolivia. Hay cierta tendencia todavía retrógrada en Bolivia a querer a restablecer el viejo orden, pero creo que en este momento lo que tiene que hacer el MAS como partido es pensar en una reestructuración. Hemos visto lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Argentina, en Brasil. No podemos seguir ese camino. Las izquierdas tienen que ser capaces de reconfigurarse a la altura del momento histórico. El destino final de todos estos pueblos del sur es construir una Latinoamérica grande y unida. Y creo que hay que tener los ojos en esa meta, precisamente porque la única forma de que Latinoamérica influya a nivel mundial es actuar como bloque unido de los pueblos del sur, como una sola patria. Y creo que las izquierdas tienen que empezar a discutir estos temas. El cómo independizarse de las cadenas de dependencia que nos atan a los países de, a los llamados países de primer mundo. Una de las grandes tareas y la de las grandes dificultades también que vamos a tener en estos próximos cinco años es el tema de producir ideología dominante respecto a la cuestión urbana. El MAS como partido se ha fundamentado siempre en la discusión respecto a lo campesino indígena originario, dejando de lado en su simbolismo a la ciudad. No estoy hablando de inversión, estoy hablando de identidad urbana desde el partido político, y creo que es lo que hay que crear como partido para volver a reconquistar estos sectores que están siendo un tanto resistentes al MAS. Es una tarea larga y ardua que no sea de poder cumplir de aquí, de la noche a la mañana, pero para eso tenemos estos próximos 5 años, como tarea a nivel nacional y a nivel región, ¿no?
En términos de la fuerza política del MAS, ¿cuál es el mensaje que se está corriendo hoy entre las dirigencias, los cuadros, la militancia? ¿Quedarse en las casas, expectantes, a ver qué sucede? ¿Estar alerta? ¿Cuál es este mensaje, esta misiva que se está dando hoy a toda la fuerza?
Creo que hay una lección que tenemos que aprender de Brasil, de Argentina y de cualquier proceso revolucionario. Cuando la izquierda ejerce el poder, se vuelve poder. Y no puedes polarizar contra lo disidente. Te pasa lo que le ha pasado a Goliat con David. Entonces, nosotros en los anteriores años, y es uno de los motivos por los que hemos sufrido desgaste, es que hemos polarizado demasiado con la oposición, cuando la tarea real era hacerla innecesaria, conversar directamente con el pueblo sin necesidad de llegar a consensos con los opositores. Eso es lo que nos ha pasado en Potosí, en Chuquisaca y en otras regiones, en varios conflictos. La izquierda tiene que ser capaz de articularse directamente a la población sin necesidad de llegar a consensos con los opositores. Esa burocratización de la política a la que hemos llegado en cierto momento de estos anteriores 5 años nos ha desgastado. Por ende, ahora no vamos a salir a las calles a polarizar con la población movilizada. Lo que vamos a hacer es tratar de generar acercamiento a la población por otras vías, ya sea un trabajo más puerta a puerta que se ha hecho en esta campaña, pero que también debería hacerse constantemente con el ciudadano de a pie. En anteriores elecciones, en nuestro anterior periodo, hemos tenido cierta tendencia a pugnarle a la oposición, y creo que ese ha sido un camino erróneo. Hemos generado un escenario en el que la oposición ha logrado victimizarse frente a la población, en el que la derecha parecía la víctima, parecía víctima. Uh-huh. Y creo que no tenemos por qué darle ese privilegio a una estructura que no ha trabajado nunca por el bienestar de Bolivia. Vamos a generar formas de conversar directamente con el pueblo, desmonopolizar la vida política y conversar directamente con el ciudadano de a pie. Esa es la tarea que tenemos estos próximos 5 años. Uh-huh. La militancia del MAS en este momento, por lo menos el lugar en el que yo me desenvuelvo, está algo preocupada, ¿no?, por cómo se están moviendo la situación. Pero consideramos que vamos a tener la altura necesaria para superar esta fase. No veo que el conflicto vaya a durar mucho tiempo.
Rafael, justamente sobre eso te quería preguntar, ¿cómo ves los próximos días? ¿Crees que estos momentos así más de conflicto? Bueno, charlábamos recién fuera de aire que hay situaciones por ahí en la ciudad de Sucre, ¿no?, complicadas. ¿Crees que eso se va a desactivar en los próximos días o cómo crees que va a seguir?
A ver, la respuesta puede ser muy variada dependiendo de las regiones. En Santa Cruz, tú conoces Santa Cruz, Candela, hay mayor tradición de movilización en calle de la oposición. Es decir, tenemos una oposición, una derecha que ha aprendido a pelear en las calles, que sale a generar caos. En Sucre se puede decir que también existe eso, y quizá en Potosí. En los demás departamentos la oposición no tiene tradición de calle, no ha luchado los últimos años, se activa y se desactiva en cuestión de días. Entonces no creo que vaya a generar mayor problema a nivel de otros departamentos. Uh-huh. Los lugares en los que sí puede generarse conflicto son Santa Cruz, en el departamento en el que tenemos la oposición más fuerte, Sucre, que es un Chuquisaca, que es un departamento con cierto descontento en este momento por ciertos factores regionales. Uh-huh. Y Potosí también, que es un departamento que, al haber tenido harta tradición minera y de movilización, sabe luchar en calles. Los demás departamentos no creo que lleguen a generar mayor conflicto. Uh-huh. Entonces tendríamos 3 departamentos de 9 movilizados, o sea, con posibilidad de movilizarse durante largos periodos de tiempo. El resto de los departamentos no tiene tradición de... La oposición no ha generado tradición de lucha en las calles, no ha generado capacidad de convocatoria a su militancia para sacarla a pelear en las calles. Entonces, los 3 departamentos que podrían ser focos de riesgo son Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz. Uh-huh. Por los motivos que he mencionado.
Claro. Pero desde el gobierno,
y son los departamentos en los que habría que concentrarse.
Claro. pero desde el gobierno y desde la militancia del MAS se está llamando más bien a la calma, a estar tranquilos y esperar a, bueno, que esas movilizaciones vayan menguando nomás.
Sí, es lo más prudente que se puede hacer en este momento. Sacar a la militancia a las calles es caer en el juego de la oposición, provocar. Uh-huh. La polarización no nos sirve como partido en este momento. Lo que tenemos que hacer como partido es generar nuevos consensos directamente con el ciudadano de a pie. No jugar al ritmo que quiere que la oposición está marcando. Este conflicto es parte de la agenda opositora, no tenemos por qué hacerle caso. Uh-huh. La oposición tenía la intención de generar caos poselección. Entonces, lo más irracional que puede hacer el MAS en tanto partido de gobierno es entrar a ese juego.
Uh-huh. Bueno, Rafael, te agradecemos mucho la comunicación y esperemos que podamos volver a charlar pronto.
Bueno, agradecerle también la cobertura a Candela y a su compañero, saludar a toda la comunidad boliviana y decirles que sí, el domingo se hizo patria, uh-huh, el domingo se hizo Bolivia, el domingo volvimos a ganar. Gracias a toda la comunidad boliviana en Argentina por haber vuelto a confiar en el presidente Evo Morales. Somos el mejor partido de la historia a nivel nacional, uh-huh, y hemos dignificado a la patria. Que otros no lo entiendan, es asunto de ellos. Nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Gracias y me despido de toda la comunidad boliviana y de todos los argentinos.
Un abrazo y un gusto,
el pueblo hermano de Argentina.
Muchas gracias, Rafael. Hasta luego. Ahí pasaba Rafael Jaldín, él es referente e integrante del Movimiento al Socialismo en Chuquisaca, dándonos ahí un poco un parte, ¿no?, de lo que había pasado. Y saludaba a la comunidad boliviana acá en Argentina, que es muy grande, ¿no? Decíamos ayer que contaban con 160.000 votantes.
Gente,
¿no?,
que pudiera votar, igual claro, fueron 80.000 nomás.
Claro, sí. Después, bueno, ahí la comunidad es mucho más grande, sí. Eso será lo que estaba vinculado con las elecciones, ¿no?
Nos vamos a la música, en este caso de banda rockera boliviana, Mamut y su Libertino. Down.